Usted va a escuchar ahora un mensaje bíblico compartido en Iglesia Bautista Nazaret. Si este mensaje llegó a su mano, no fue por coincidencia. Entonces escuche con atención lo que Dios quiere hablarle.
Dicen que una vez había un predicador que antes de predicar siempre se metía una mentica en la boca como la que tengo yo ahora mismo. Y entonces él iba predicando y iba chupando, y cuando él sentía que la mentica se iba terminando, sabía que ya era tiempo de que el sermón se acabase. Pero un día se equivocó y en vez de meterse la menta en la boca, se metió un botón que tenía en el bolsillo. Y chupó y chupó y chupó y predicó y predicó y predicó, y aquello no se acababa. Pero poco a poco la congregación se cansó y empezaron a salirse todos, y él seguía predicando y seguía predicando, y aquello no tenía fin. Y por fin llegó a un punto donde hizo mención de uno de los profetas y dijo: Isaías, ¿y a dónde pondremos a Isaías? Y el último que quedaba dijo: pastor, póngalo aquí, que mi mujer me está esperando y yo tengo que irme ya. Así que si ustedes se dan cuenta de que yo sigo mucho rato, ustedes saben que es que esta menta está dura y no se está disolviendo. Pero no creo que me va a pasar eso en este día. Yo creo que el Señor nos dará justamente la palabra que necesitamos hoy. Y en realidad, todos necesitamos dos cosas. Necesitamos ser salvos, pero también necesitamos saberlo. Porque la salvación es cuestión de vida y muerte. Es lo único que queda si nosotros queremos tener vida eterna. El Señor Jesús dijo: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que hay dos opciones: vida eterna o perderse. Nosotros queremos estar seguros de que somos salvos. Ese es el deseo nuestro. La salvación está en Cristo Jesús. Y nosotros queremos que cada persona que llegue a nuestro templo sea salvo y tenga la seguridad de ello. A veces hay personas que no tienen seguridad de algunas cosas importantes. Por ejemplo, hay algunos miembros de esta iglesia que se han acercado a mí y me han dicho: pastor, yo soy miembro de esta iglesia. Y yo le digo: sí, hermano, pero pastor, es que usted nunca me ha dado a mí un certificado de membresía. Yo no sé si soy de aquí o no. Y yo le digo: sí, hermano, usted sí es de aquí. Y entonces pues imprimimos un certificado o una tarjetita y se la entregamos. Yo sé que hay algunos que dirían: pues a mí nunca me la han dado, ¿verdad? Y entonces no estoy seguro. Pues es bueno estar seguro, especialmente con respecto a algo tan importante como lo es ser salvo. Ser miembro de la iglesia no lo va a salvar a usted. Creer en Cristo Jesús lo salva a usted. Pero usted debe de estar seguro de su salvación. Porque a veces hay gente que leen la Biblia fielmente, que oran y que visitan al templo regularmente y no tienen seguridad de su propia salvación. Y esto a veces pues lo puede causar cualquier número de factores. A veces es porque verdaderamente la persona no es salva. Hay gente que vienen a la iglesia, se unen, toman la clase de membresía y sin embargo se dan cuenta después de cierto tiempo que en realidad nunca confiaron en Cristo Jesús para su salvación. Pensaban que la vida cristiana era simplemente ser parte de una congregación. Y quizás hicieron esas cosas porque otra persona importante en sus vidas, como sus padres o quizás su esposo o su esposa, las hizo. Y entonces pues por complacer se unieron a la iglesia, pero nunca se entregaron a Cristo Jesús. Y por esa razón legítimamente tienen dudas de su salvación. Hay otros que tienen dudas de su salvación porque no están viviendo una vida recta delante del Señor. Están en desobediencia, están apartados del Señor, y juntamente con el gozo de su salvación también pierden la seguridad, porque no hay comunión con el Señor, no están activamente sirviendo al Señor. Y entonces también viene ahí duda. Hay otros que no tienen la seguridad de su salvación porque han malentendido lo que es el proceso por medio del cual Dios nos salva. Quizás nunca han tenido una experiencia grande con Dios como la que tuvo el apóstol Pablo. Nosotros estábamos leyendo hace un momentito una de sus cartas, su última carta quizás, a un joven llamado Timoteo. Pues Pablo tuvo una conversión muy dramática. Nosotros leemos su historia en el libro de los Hechos y vemos cómo el Señor Jesús mismo tuvo un encuentro personal con él, habló con él y lo llamó a la salvación. Entonces, pues, algunas personas dicen, pues, yo nunca he oído la voz de Dios como la oyó Pablo. Yo nunca he tenido una experiencia de quedarme completamente expuesto bajo la poderosa luz del Dios eterno. Por lo tanto, ¿seré salvo? La realidad es que experiencias como las de Pablo son la excepción, no la regla. La mayoría de nosotros no tenemos una experiencia como la de Pablo. La mayoría de nosotros tenemos una experiencia que se parece más a la de Lidia. La Biblia dice que Lidia oyó el mensaje y el Espíritu Santo tocó su corazón como para que ella entendiese la verdad. Y ella simplemente pasó de muerte a vida, de oscuridad a la luz, en una manera muy tierna y muy fácil. La conversión de cada uno es una experiencia propia y no debemos nosotros de tratar de duplicar la experiencia de otra persona. Hay otras personas que no tienen seguridad de su salvación porque no pueden decirle al pastor o al maestro de la clase de escuela dominical o a algún hermano o hermana cuándo fue la fecha exacta, el día, la hora en la cual se convirtieron. Y hasta hay algunos predicadores que le dicen a usted, pues si usted no sabe cuándo fue que usted se entregó a Cristo, lo más probable es que usted no es salvo. La verdad es que yo no comparto esa opinión. Yo he conocido a algunas personas en esta vida que ni siquiera tienen la seguridad de su propia fecha de nacimiento. ¿No los han conocido ustedes? Personas que nacieron en el campo y para poder registrar el nacimiento de ese niño había que ir lejos y no tuvieron los padres oportunidad de ir, y cuando por fin fueron 4, 5, 6 meses, a veces años después, para registrar el nacimiento de un niño que ya tiene 1, 2, 3, 4 años, ni siquiera se acuerdan de la fecha exacta. Inventan una fecha y entonces ese niño o esa niña nunca tiene la seguridad absoluta de cuándo nació. Eso nos puede pasar en esta vida y yo creo que eso también puede pasar espiritualmente. Pero el hecho de que una persona no sepa cuándo fue que nació exactamente no quiere decir que esa persona no está viva. Ahí la tengo delante de mí. Quizás no sabe la hora exacta, pero viva está. Y así también en la experiencia cristiana. A veces hay cristianos que no saben el día ni la hora exacta en la cual se entregaron a Cristo, pero ahí están, creen en el Señor, lo buscan con todo su corazón. Y yo sé que son salvos. El Señor quiere que nosotros tengamos la salvación, pero que también tengamos la seguridad de nuestra salvación, ¿verdad? El apóstol Pablo dice en segunda de Corintios, creo que lo tenemos ahí, segunda de Corintios 13, versículo 5, que debemos examinarnos a nosotros mismos. Mira, aquí dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. Es nuestro deber estar seguros. El apóstol Pedro también así lo enseña en la segunda epístola de Pedro, el capítulo 1, el versículo 10. Dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y vuestra elección. Que estéis seguros de que estáis caminando en Cristo Jesús. El creyente debe de estar seguro de que él o ella es salvo. Yo creo que si no tenemos seguridad de nuestra salvación, pues también vamos a experimentar duda, vamos a experimentar angustia. No tendremos la paz y el gozo que deben caracterizar la vida cristiana. Quizás ni aún tendremos la energía, la chispa con la cual podemos compartir nuestra fe y servir al Señor, porque en lo profundo de nuestro corazón lo que hay es duda. Si no hay seguridad, yo creo que difícilmente podrá haber también crecimiento espiritual. Uno no puede edificar un edificio si siempre tiene que estar chequeando a ver si hay fundación. ¿Me entienden? La fundación es nuestra convicción de que Cristo Jesús es nuestro Señor. Pero si usted no está seguro de esa fundación, siempre tiene que estar volviendo a ver, ¿seré yo verdaderamente creyente, cristiano o no lo soy? Usted no puede crecer plantitas lindas en su jardín si cada rato usted tiene que desenterrar su plantita para chequear las raíces, a ver si esa plantita verdaderamente es saludable, ¿verdad? Y yo creo que cada cristiano debe de ya haber resuelto esa cuestión en su propio corazón con respecto a su relación con el Señor. Sí, Señor Jesús, soy tuyo y por lo tanto soy salvo. Dios quiere que nosotros pasemos de la duda a la certidumbre en cuanto a nuestra salvación. No perdamos años y años y años viviendo en angustia, en inseguridad, porque queremos disfrutar las bendiciones de Dios. Y yo creo que se necesita tener seguridad para poder vivir felizmente, tranquilamente y victoriosamente. Yo creo que la seguridad es algo que caracteriza a los grandes siervos del Señor. Y uno de ellos es el apóstol Pablo, ¿verdad? Nosotros estábamos leyendo en la segunda carta de Pablo a Timoteo, que algunos dicen es la última carta que Pablo escribió antes de ser ejecutado, antes de morir la muerte de mártir a manos del emperador Nerón alrededor del año 68 de la era cristiana. Y en esta carta el apóstol Pablo, sabiendo que su tiempo ya se está acercando, donde él será derramado como una ofrenda ante el Señor, le da estas palabras de exhortación y amonestación a Timoteo, ¿verdad? Cuando uno lee ese texto que leímos nosotros, pues nos damos cuenta de que estas son palabras que el apóstol quiere que queden grabadas en el corazón de este joven que las está recibiendo, casi como quien dice: estas son las últimas instrucciones que te puedo dar. Y entonces los versículos que más me interesan en este momento son desde el 8 hasta el 14. Vamos a leer ahí de 2 Timoteo capítulo 1 del 8 al 14. Dice el apóstol: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, soy preso de Cristo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, no fue lo que hicimos nosotros, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Dios ya tenía en mente el salvarnos. Pero ahora, ese plan que Dios tenía desde la eternidad, versículo 10, ahora ha sido manifestado, esa gracia por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, por las buenas nuevas. Vino Cristo Jesús y nos ayudó a entender lo que Dios tenía para nosotros, del cual Cristo Jesús y su evangelio, yo fui constituido predicador, apóstol y también maestro de los gentiles. Por lo cual, asimismo padezco esto. Yo soy prisionero. Pablo estaba encadenado a un guardia romano esperando su juicio. Y por lo tanto, él dice, yo estoy padeciendo por ser cristiano, por ser predicador, por ser apóstol, por ser maestro de este evangelio de la salvación que Dios nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Yo estoy sufriendo por haber anunciado esto, por haber anunciado las buenas nuevas, pero no me avergüenzo, no me avergüenzo de haberlo hecho, porque sé a quién he creído. Estoy seguro, ¿verdad? Estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Qué lindas palabras, ¿verdad? Yo estoy seguro que ese en quien yo he creído, Cristo Jesús, es poderoso para guardar ese depósito de fe que yo he puesto en él hasta el día en que yo lo vea cara a cara. Así que aquí está el apóstol Pablo hablándonos de su seguridad, de la seguridad de su salvación. Él dice aquí, yo sé a quién he creído. Esto no es cuestión de me parece o me gustaría pensar. Esto es sé. Esto quiere decir estoy claro en cuanto a este asunto. La palabra que se traduce sé del griego es una palabra que expresa absoluta seguridad y convicción. Aquí no hay pero ni una chispa de duda con respecto al objeto de su fe, que es Cristo Jesús. Pablo está diciendo, yo sé que he creído en Cristo Jesús, el Hijo de Dios, y que Él tiene poder para salvarme. Aquello no se puede ya sacar de ahí. Es como cuando usted coge un clavo y un martillo y lo mete a través de una tabla, y para rematar, usted le da la vuelta a la tabla y dobla el clavo para que de ahí nadie lo pueda sacar. Esa es la convicción que hay en el corazón del apóstol Pablo. Él está seguro de aquel en quien él ha creído, y también seguro de que ese en quien él ha creído tiene poder para salvarlo, para honrar la promesa que él le ha hecho de salvación. Ya el apóstol Pablo, al escribir estas palabras, era un hombre mayor, llegando al fin de su vida. Y tiene que ser que él decía, Señor, te doy gracias porque no tengo que enfrentar la muerte, la tumba y la eternidad con temor, con ansiedad, con incertidumbre. Estoy absolutamente seguro de que tú, Señor Jesús, tienes el poder para guardar el compromiso que has hecho conmigo. Y yo creo que todo cristiano tiene el derecho de poder hablar de su propia fe de la misma manera en que hablaba el apóstol Pablo. De poder decirle a cualquiera, yo estoy absolutamente seguro de que yo he creído y he confiado en aquel que tiene poder para salvarme y librarme de la misma muerte. Y la seguridad del cristiano, yo creo que se resume en los versículos que le siguen al versículo 12. Está el versículo 13, que dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. Así le dice Pablo a Timoteo, tú quédate con lo que yo te he dicho, con lo que yo he compartido contigo, de la sana palabra, y hazlo en la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Y luego en el 14 él dice, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. La seguridad del cristiano está basada primeramente en la palabra de Dios, en lo que Dios ha dicho. Nosotros hemos decidido creer a Dios, confiar en lo que Él ha dicho, y lo que Él ha dicho se encuentra en las Sagradas Escrituras. Ahí es donde Dios nos ha dado promesa eterna. Así que nuestra seguridad está basada en la palabra de Dios,
pero también está basada en la obra que el Señor hace en nosotros. El apóstol le dice a Timoteo, tú guarda bien la palabra que yo he compartido contigo, pero hazlo en una actitud de fe y amor. Nosotros no simplemente memorizamos versículos para poder cotorrearlos al que nos pregunte. Nosotros recibimos la palabra del Señor como algo que nos da seguridad, aliento, fe. Y lo hacemos también con un espíritu de gratitud, de aprecio, de amor. Eso también es obra del Señor en nosotros y también nos da seguridad. La palabra de Dios y la obra que Dios hace en nosotros, dándonos fe para creer y dándonos amor para apreciarlo a Él y a los que están a nuestro alrededor. Y por último, el apóstol dice en el versículo 14, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Esa fe que tú has invertido, vamos a decir, en Cristo Jesús, la vas a cuidar porque el Espíritu Santo está en ti. Así que hay tres factores ahí. Primeramente, con respecto a la cuestión de la palabra de Dios. Yo sé que si alguna persona nos preguntase en este día, a los que estamos aquí, ¿tú estás seguro de que cuando el Señor te llame a su presencia, que habrá un lugar en el cielo para ti? Y claro, yo creo que muchos de los que están aquí han sido bautizados por su fe, algunos de ustedes en esta iglesia. Y esa es una de las preguntas que nosotros le hacemos al candidato. ¿Tú crees que algún día cuando el Señor te llame a su presencia, que va a haber un lugar en el cielo para ti? No porque tú eres una buena persona, sino porque Cristo Jesús murió por ti. Y todos me dicen, sí, yo creo así. Yo creo que hay un lugar en el cielo para mí, no porque soy bueno, sino porque Jesús murió por mí. Ahora, la cuestión es, bueno, pero ¿y de dónde sacas tú eso? ¿De dónde sacas tú las palabras que tú usas para confesar tu fe? Y nosotros nos volvemos a este libro y decimos aquí, de este libro, lo que Dios dice, Dios hace. Por lo tanto, mi seguridad, la seguridad de mi salvación está basada en las cosas que yo he leído aquí. Por ejemplo, el apóstol Pablo en Romanos capítulo 10, versículo 13, nos dice así, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Así, examine este versículo cuidadosamente. Dice, todo aquel, eso me incluye a mí. Dice, todo aquel que invocare, eso quiere decir que ore, que clame al cielo, en el nombre del Señor, eso quiere decir Cristo Jesús, será salvo. Ciertamente será salvo. Seguramente será salvo. Absolutamente será salvo. No hay cuestión aquí. Todo aquel que invoque el nombre del Señor, Cristo Jesús, será salvo. Ahí no dice todo aquel que se una a la Iglesia Bautista Nazaret. Ahí no dice todo el mundo que se bautice. Ahí no dice todas las personas que reciban confirmación. Ahí no dice todo aquel que cumpla con los 10 mandamientos. Ahí no dice todo aquel que cumpla con la regla de oro. Ahí no dice todo aquel que hable en lenguas. Ahí dice todo aquel que invocare el nombre del Señor, que clame a Cristo Jesús, como lo hizo el ladrón que moría crucificado junto al Señor. Se volvió a él y le dijo, acuérdate de mí, hablando con Jesús, cuando vengas en tu reino, ten misericordia de mí. Eso fue suficiente como para que el Señor le dijese, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hubo un momento en mi propia vida cuando yo invoqué el nombre del Señor. Cuando después de haber oído el mensaje de Cristo Jesús, aún siendo un niño, yo sentí en mi corazón que Él estaba dispuesto a escucharme. Lo creí, Siendo un niño de 9 años, lo creí y le dije: Señor Jesús, ven a mi vida, entra en mi corazón. Y el Señor tomó la palabra, mejor dicho, la oración de un niño, la plegaria de un niño, y me dio salvación. No me la gané, el Señor me la dio, porque invoqué su nombre. Ahora, hay algunas personas que dicen: ah, eso está demasiado fácil. Tiene que haber alguna otra cosa. Estamos hablando de la salvación eterna. Tiene que haber algo más que simplemente creer y pedir. Yo sé que es fácil invocar el nombre del Señor, pero lo difícil es llegar al punto donde estás dispuesto a hacerlo. Eso es lo difícil. Porque antes de que una persona verdaderamente clame al Señor para que el Señor lo salve, pues tiene que llegar al punto en su vida donde se da cuenta: yo necesito un Salvador. Yo no puedo seguir viviendo así. Tengo necesidad de que venga uno que sea más poderoso que yo, que limpie mi pecado, que me dé paz a mi alma, que me ayude a sentir que puedo pararme delante del Dios eterno, a pesar de que no soy ninguna cosa. Eso es lo difícil. Usted tiene que llegar al punto donde puede admitir que no puede salvarse a sí mismo siendo religioso. Yo sé que hay algunas personas que están dispuestas a confesar que son pecadores, pero no están dispuestas a admitir que no pueden hacer nada. Ellos dicen: no, yo voy a reformarme, yo voy a arreglar mi vida, yo voy a empezar a ir a la iglesia fielmente, yo voy a dar mi ofrenda, yo voy a empezar a ayudar al prójimo, y Dios tendrá que tomar en cuenta todas esas acciones. Están confiando en su propio deseo de hacer el bien, en su propia justicia. Pero el que invoca el nombre del Señor lo hace como quien se está, vamos a decir, ahogando en alta mar, y dice: Dios mío, sálvame en el nombre de Cristo. Como quien se ha caído en un hoyo y no se puede salir, y dice: Señor Jesús, sácame de aquí, de este pozo de desesperación donde estoy. Eso es invocar el nombre del Señor. La Biblia nos dice en Hechos capítulo 4, versículo 12: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser, ¿qué? Salvos. Es el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo Jesús nosotros podemos tener salvación, y podemos también tener la seguridad de la salvación. Algunos dicen: pero ay, pastor, es que si uno está absolutamente seguro, eso huele a orgullo. Eso huele a arrogancia. Yo soy salvo, ¿verdad? Bueno, quizás si lo dijésemos así. Pero miren, le voy a decir algo. También es dureza de corazón el negar lo que Dios ha dicho. Por muy soquetón que parezca un cristiano cuando dice: yo estoy seguro de mi salvación, también es un orgulloso y un arrogante el que dice, a pesar de lo que Dios ha dicho, no, nadie puede tener seguridad de la salvación. Si el Señor nos dice que sí, ¿quién tiene razón, tú o Dios? La confianza que nosotros tenemos está basada en el carácter de Dios y en las promesas maravillosas que Dios ha escrito en su propia palabra. Por eso tenemos confianza, por eso podemos tener seguridad. El pecado del hombre es no creer a Dios. Algunos dicen: no, demasiadas buenas están esas promesas. Oh, entonces tú estás tomando a Dios por mentiroso. No, el pecado, usted lea el Evangelio de Juan y usted vea cuál era el pecado principal de la gente en el tiempo de Jesús: no creían en él, punto. Hay poca mención en Juan de los diferentes pecados de la humanidad. El gran pecado nuestro es no creer, no creer. Hay algunas personas que sienten que necesitan aún más seguridad, pero ¿cuál seguridad mayor que la que el Señor nos ha dado, ¿verdad? En su palabra. Ustedes saben que en este país se nos advierte a todos los que vamos a comprar algo o hacer un trabajo grande cuando la cosa verdaderamente es cara, que nos den por escrito una garantía, que nos den por escrito un contrato. Ustedes saben que la palabra de uno vale. Usted puede ir a la corte y usted puede argumentar que una persona le prometió hacerle cierto trabajo, y en la corte tomarían eso en cuenta. Pero aún más poderoso es cuando la cosa está por escrito, cuando usted le puede decir al juez: señor juez, aquí yo tengo el contrato que este señor firmó cuando me prometió que iba a hacer el trabajo en X cantidad de tiempo. Y el juez dice: dame acá eso. Y luego lo mira y dice: esta es la firma suya. El otro tiene que decir que sí o que no. Pues si es su firma, ese contrato es vigente y no se puede negar. Y hay personas que dicen: bueno, pero ¿y dónde está la seguridad de nuestra propia relación con Dios? Pues en su palabra. ¿En cuántos lugares nos ha dicho el Señor, verdad, que el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá? Que el que invoca su nombre será salvo. En primera de Juan, el capítulo 5, versículos 9 y 10. Miren lo que dice aquí el Señor por medio del apóstol Juan: si recibimos el testimonio de los hombres, si estamos dispuestos a aceptar un contrato firmado por un ser humano, mayor es el testimonio de Dios. Porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio, y nosotros podríamos decir en la palabra escrita, que Dios ha dado acerca de su Hijo. La seguridad que yo tengo y que usted puede tener con respecto a su salvación es que Dios siempre es verdadero. No haga de Dios un mentiroso. Pero aún más, rápidamente quiero decir, nuestra salvación también está basada en la obra de Cristo Jesús. No solamente la obra que Cristo Jesús hizo en la cruz, sino la obra que el Señor está haciendo en sus vidas y en sus corazones en este momento. Porque cuando nosotros creemos en Cristo Jesús, Él viene a vivir en nosotros por medio de su Espíritu, y eso se manifiesta luego por medio de nuestro carácter y por medio de nuestra conducta. Viene un cambio al creyente. Hay un cambio en carácter y en conducta, ¿verdad? Cuando usted se entrega a Cristo, usted va a notar una diferencia en su naturaleza. Usted va a ser una persona diferente a la que era antes de su conversión. Habrá un nuevo interés en las cosas espirituales. Habrá un nuevo deseo de conocer a Dios y de buscarlo en oración. Tendrá un deseo de conocer la justicia de Dios, un deseo de que Dios haga un cambio en su vida. Tendrá un nuevo aprecio por sus hermanos y por sus hermanas, y también un deseo de compartir a Cristo Jesús con otras personas. Yo sé que no vamos a vivir siempre, cada día, en un periodo de, vamos a decir, de victoria espiritual. Van a haber momentos, periodos de sequía en nuestras vidas. Nadie aquí en este mundo puede vivir una vida perfecta. Toma tiempo el crecer en madurez cristiana. Pero si no hay ningún crecimiento y si no hay ningún cambio, es posible que usted no ha entendido entonces lo que es verdaderamente clamar, invocar el nombre del Señor. La Biblia me habla del fruto del Espíritu. Me habla de que en el cristiano debe de haber amor y gozo y paz y longanimidad y benignidad y fe y humildad. Si esas cosas no se ven en nosotros, tenemos que preocuparnos. Pero si lo vemos en nosotros, algún fruto, alguna nueva actitud, el Señor se está manifestando en su vida. Y eso también es evidencia de nuestra salvación. Pero si su vida no es nada diferente a la vida de un inconverso o a la vida de una persona que no tiene ningún temor de Dios, entonces ahí debe de preocuparse. Pero aún en este momento, hermano, si usted siente en su corazón sensitividad hacia las palabras que yo estoy hablando, si usted siente en su corazón un deseo de que Dios haga esa obra en usted, pues para mí esa es evidencia de que el Señor está haciendo una obra, porque no habría en nosotros ni siquiera el deseo de que el Señor hiciese esa transformación si su Espíritu no estuviese en nosotros. Y en realidad eso es lo que por fin lo confirma todo. El Espíritu de Dios viene a morar en nosotros. Y dice la palabra que primeramente viene la promesa de Dios, su promesa escrita, y después vienen los frutos de que dan evidencia de nuestra salvación. Y por último viene el testimonio del Espíritu de Dios a nuestro propio corazón. El Espíritu, dice en Romanos 8:16, no sé si tenemos Romanos 8:16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo nos habla y nos llama continuamente a una relación más y más íntima con nuestro Padre Celestial. Y el deseo que nosotros sentimos de hacer lo que Él nos invita a hacer es evidencia de que Él está presente en nuestras vidas, ¿verdad? Nosotros sabemos que somos del Señor porque su Espíritu da testimonio a nuestro propio corazón. Algo ha pasado, ha habido un cambio, y ahora el Espíritu Santo me dice: eso es porque tú eres hijo de Dios. Yo estoy contigo como promesa de que al entregarte a Cristo Jesús te convertiste en hijo de Dios. La Biblia habla de las arras del Espíritu Santo, del depósito que es el Espíritu Santo en cada creyente. La antigua ley romana exigía que cuando una familia iba a adoptar a un niño, que hubiesen testigos presentes, para que si los padres muriesen, que siempre hubiese persona que pudiese decir: sí, pero este muchacho fue adoptado por esa familia porque yo estaba presente y yo soy testigo de lo que pasó allí. El Espíritu Santo es nuestro testigo de que nosotros somos hijos de Dios. Hermanos, cuando nosotros nos entregamos al Señor, Dios viene y empieza a hacer una obra en nosotros. Y lo hace cuando nosotros invocamos su nombre, cuando nosotros clamamos a Él en fe. Tenga seguridad de que el Señor toma su plegaria en serio y que Él cumplirá con su promesa. Quizás ustedes son familiares con esta zona comercial, la famosa avenida Bergen Line, ¿verdad? Ustedes algunos se pasean por ahí y conocen algunos negocios, quizás una peluquería, quizás una ferretería, quizás un restaurante. Ustedes lo ven y pasan por ahí de vez en cuando. Pero cada rato, de repente aparece un cartel en la vidriera de alguno de esos negocios que dice: bajo nueva administración. Y usted sabe que los dueños de ese negocio lo han vendido y ahora hay un nuevo dueño. Y ese restaurante, pues quizás ahora su estilo de cocina va a cambiar porque hay un nuevo dueño. Y esa peluquería, pues quizás ahora va a tener algunos peluqueros o peluqueras que hagan un mejor trabajito porque ahora está bajo nuevo dueño. Y esa ferretería, pues quizás va a reorganizar sus productos porque ahora hay un nuevo dueño. Cada cristiano debe de tener en su propio corazón ese cartel que dice: bajo nueva administración. Usted es de Cristo. El día en que usted invocó el nombre del Señor, Cristo Jesús vino y usted dejó de ser el dueño de su propia vida, Ahora el Señor es dueño y usted es un empleado. Ahora Él dice y usted obedece. Ese es el comienzo de la vida cristiana. Es invitar al Señor Jesús y decirle a Él: toma control, Señor, de mi vida. Te entrego mi corazón. Aquí están las llaves. Aquí está todo, Señor. Tú eres el dueño. Y el Señor vendrá porque Él cumple con sus promesas. Y Él hará un cambio en nosotros. Y su Espíritu dará testimonio a nuestros corazones de que somos Él. Tenga seguridad de su salvación. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Perdónanos cuando a veces, Señor, no tomamos en serio lo que tú has dicho. Nos parece que es demasiado bueno, que la oferta parece ser tan grande que no puede ser verdadera. Pero tú dices en tu palabra que el que viene a ti tú no lo echas fuera. Que el que da, entrega su carga a tus pies, Señor, a ese tú le das alivio y le das descanso. Que el que invoca tu nombre, Señor, será salvo. Ayúdanos a creerlo. Y si hay alguna persona aquí que no está segura, Señor, ayúdanos a poder darle la seguridad de nuestros propios corazones. Pero, Señor, sobre todo, que él o ella clame a ti. Lo podemos hacer en cualquier lugar. Este es un buen lugar para poder decirte: Señor Jesús, yo creo en ti. Yo creo que tú eres el Hijo de Dios que vino al mundo para que nosotros pudiésemos conocer a Dios, pero aún más para dar tu vida a cambio de la nuestra, Señor. Pagaste el precio de nuestros pecados y nos invitas ahora a confiar en ti. Y declara, Señor, que todo aquel que cree en ti, aunque esté muerto, tendrá la vida eterna. Danos esa seguridad, Señor. Que ninguno dude más de la salvación que tú ganaste por nosotros en la cruz, sino que en vez nos dediquemos a vivir a plenitud una vida que te honra y te glorifica a ti, porque somos tuyos, Señor. Estamos bajo tu administración. Lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Si desea escuchar otros mensajes o saber más sobre nosotros, no dude en contactarnos. Lo puede hacer a través de nuestro sitio web bautistanazaret.org o por teléfono llamando al 201-295-0082. También nos gustaría recibir su visita. Estamos localizados en el 5800 de Palisade Avenue, West New York, New Jersey. Será un gusto en recibirle. Que Dios le bendiga.